Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Continuamos con el ciclo, como decíamos, por los 10 años de la regulación del cannabis en Uruguay. Esta es la penúltima entrega, ya pasamos por los clubes canábicos, pasamos por el cannabis medicinal, pasamos por cómo se ve desde el periodismo y cómo se analiza desde el periodismo el tema de la marihuana. Y hoy le toca a los autocultivadores. Quizá quienes han tenido los problemas, por así decirlo, con la justicia más graves desde que se aprobó la ley. Y para hablar sobre el tema recibimos a Julio Rey, integrante de la Asociación de Autocultivadores de Cannabis. Julio, bienvenido.
Los buenos días, chicos, y espero que se me esté oyendo bien.
Te escuchamos perfecto. Muchas gracias a vos por estos minutos acá en la radio de la Universidad de la República. Julio, a pesar de, como decíamos, de la regulación del cannabis en 2013, en los últimos años hemos visto como muchos autocultivadores fueron procesados o fueron procesados incluso con prisión por poseer más plantas de las permitidas. ¿Cómo ven esto ustedes desde la asociación? ¿Cuáles son los mecanismos legales de los que se vale la justicia para, dentro del marco normativo que tenemos, llevar presos a autocultivadores?
Bueno, hay una intencionalidad principalmente, pero yendo al lado técnico de lo que vos preguntás, en realidad las cantidades límite no son límites, o sea, no se consideran taxativas a la hora de un proceso. Es un número donde hasta ahí todo el sistema debería estar de acuerdo que no existe una figura de tráfico. Bien. Por otro lado, hay una intencionalidad porque la marihuana es evidentemente de rédito político tanto positivo como negativo, según donde te pares, ¿no?
Sí, si claro.
Si es lavado abstencionista, el prohibicionismo, o desde el punto de vista de políticas de seguridad pública y drogas más progresistas, ¿verdad? Eso es clarísimo. Ahora, lo que está permitiendo procesar a cultivadores que no han cometido delito, o sea, ponele que imaginemos un proceso judicial, una de las mayores y contundentes pruebas de una figura de tráfico es el intercambio de mensajes, ¿no? ¿Tenés flores? ¿Tengo? ¿No tengo? Etcétera, etcétera. Eso es lo que constituye básicamente una prueba contundente. Pero tenemos la hipótesis de tenencia no para consumo, donde de pronto hay excedente, que evidentemente todos los cultivadores tienen excedente porque la planta no da 480 gramos automáticamente, por más que haya una ley que pretenda establecer cierto grado de limitación. Uh-huh. En esa hipótesis de tenencia no para consumo, sin prueba de tráfico, sin nada de por medio, sin testigos, la fiscal puede acusar de que la cantidad que la persona tiene no es para su consumo, básicamente. Porque se le ocurre, ¿bien? La LUC no permite tampoco que sean escarcelables los delitos de drogas ni las acusaciones, y eso viene a partir del nuevo Código Penal también, ¿tá? O sea que acá hay una cadena histórica de conformación de leyes desde una visión prohibicionista aún en el intento de progresar
con claro, respecto Julio,
a las leyes de cannabis.
Julio, es esto que decís, ¿no? Porque tenemos una ley en el 2013 con un intento de generar un paradigma más regulacionista y no tan prohibicionista, y al mismo tiempo empiezan a haber intentos jurídicos por otro lado, el nuevo Código de Proceso Penal, no digo que sean exclusivamente para eso, pero proyectos de ley como la LUC o cambios en el Código de Proceso Penal que generan otras restricciones para quienes consumen marihuana.
La cuestión interpretativa que abre la puerta a la visión prohibicionista en jueces, en fiscales y en policía y a otros niveles del Estado, y eso es lo que aplican las políticas, ¿verdad? Habilita eso de la cuestión interpretativa, obviamente. Uh-huh. Primero que nada, le da esa oportunidad al juez, a la fiscal prohibicionista de procesar gente, o al policía que no le gusta la marihuana, no la aprueba, intervenir directamente en cultivo, como de hecho ya lo pretendieron en el artículo 72, recordarán, por sí. Ejemplo. Entonces hay una intención, y de hecho va consumando el prohibicionismo, una recuperación de su institucionalidad, ¿verdad? El prohibicionismo como Estado. Básicamente ese es el problema que estamos teniendo. La ley de regulación siempre tuvo las potestades para avanzar o retroceder en su aplicación. Tuvimos una implementación a media asta, también con aspectos excluyentes y prohibicionistas, pero más bien de orden moral y económico. Hoy por hoy directamente estamos yendo presos. Entonces es como que se le dio un golpe duro al prohibicionismo con el tema de la regulación, pero bueno, habrá quedado durmiendo una siesta para recuperarse, y hoy por hoy se refleja en la visión de la marihuana, principalmente la marihuana en flor, donde se comunica desde la policía y desde los fiscales un vínculo directo del narcotráfico con una costumbre milenaria de cultivo y consumo de una planta. ¿Ah? Lo vemos, por ejemplo, cuando hablan de cuestiones tan absurdas como estamos ante una nueva droga, hablando de las últimas incautaciones que ha habido con respecto a que han encontrado extracciones de cannabis, ¿ah?, que es el THC y el CBD, etcétera, sin vegetal de por medio, ¿ah?, se hace de varias formas, y están vinculando diciendo que eso es una droga nueva, y están diciendo directamente en la prensa que se vincula al narcotráfico, algo que es, por ejemplo, una costumbre doméstica milenaria, les vuelvo a repetir, y que no afecta a nadie, porque, a ver, yo lo hago en la intimidad de mi hogar. No está prohibido extraer cannabinoides de la planta. Entonces se genera no solo una noción errónea de la ley, sino también que se instala el miedo, ¿verdad? Ojo con lo que yo hago en mi casa, porque capaz que vienen y me meten preso, por ejemplo. Entonces es bastante perverso todo lo que está ocurriendo, ¿verdad?
Entienden que todavía existe una persecución por parte del Ministerio del Interior.
Aún.
Bueno, se van perfeccionando, ¿no? Hoy por hoy nos debatimos. Pasamos de que llevaban gente que no había cometido delito o allanaban cultivos que no estaban en la ilegalidad, básicamente. Ahora grandes procesamientos, ¿no? Se supone, entre comillas, según la visión uruguaya de lo que son las cantidades de drogas y lo que significa, por ejemplo, que haya comprobado su visión, por lo menos en un hecho aislado, el Ministerio del Interior, de que en efecto se lleva marihuana hacia Brasil, por ejemplo. Marihuana que vamos arriba, ¿no? En una tarde, en media tarde, en Sao Paulo, en cualquier avenida, desaparece. Hablamos de eso, ¿no? Sí. Entonces hay dos tipos de perfiles de esta persecución. ¿Sobre quién recae? Recae por un lado por gente que no ha cometido delito o que capaz que le da al amigo 3 o 4 porros, de la forma que sea. Y tenemos gente que un poco se organizó, ¿no?, para llevar adelante un cultivo y hacerlo de forma no regulada. Ahora, estos últimos habrán podido romper el marco legal, pero me parece que a 10 años de probada la marihuana, de que la farmacia no alcanza, apenas un 3,7% del sistema de farmacias adhiere al expendio de cannabis, esas cuentas son clarísimas, a 10 años, ¿no?, es evidente que la forma de implementación no alcanza y que esta gente, de hoy por hoy es condenada a prisión efectiva y perseguida, con razón o sin razón, debería una por un lado estar tranquila en sus prácticas domésticas y la otra estar laburando legalmente, porque es necesario que esa gente que hoy está presa labure legalmente. Porque, a ver, si yo estoy en el interior y tengo que viajar 200 kilómetros una vez a la semana para comprar 5 gramos de marihuana, estamos todos locos, ¿verdad? Entonces la forma de implementación de la marihuana queda comprobado que no es suficiente, que tiene un alto grado de prohibicionismo en su aplicación y que es excluyente en cuanto al desarrollo. De eso podemos hablar largo y tendido y de dónde viene, y sabemos, por ejemplo, de las denuncias de los licitantes que cultivan marihuana para las farmacias, lo reconocen en actas del Parlamento cuando han ido a discutir, por ejemplo, el turismo canábico, y que ellos han colaborado con la policía denunciando actividades irregulares, hablando de cultivo, de algún aceite, ¿verdad? Entonces estamos ante varias formas de prohibicionismo. Una de tipo de división política, la otra de copamiento, de desarrollo de oligopolios en el mercado, y que la prohibición directa de que el otro no progrese ni me haga competencia hacia la cárcel. Entonces hay muchísimos temas, ¿me entienden, chicos?
Ahora que mencioné, Julio, el tema del oligopolio y de las empresas vinculadas al cannabis. Se habla mucho de que hay que modificar la ley, hay que liberar un poco más el mercado del cannabis, pero tiene una visión como muy empresarial, ¿no? Tiene una visión muy vinculada a, bueno, cómo se pueden beneficiar las empresas que hoy en día están produciendo cannabis en masa, digamos, por ponerlo, o en grandes cantidades.
Sí, los licitantes
pero, del Estado. Déjame terminar una cosita. Sí. En relación a esto, atado a esto, ¿qué es lo que entienden ustedes que habría que cambiarle a la ley que no sea, bueno, liberar el mercado del cannabis o habilitar el cannabis para turistas? O sea, ¿qué cambios creen que tendrían que entrar en la ley ahora a 10 años?
Siguiendo en esa dualidad, que venimos manifestando, de por un lado las libertades y por otro la empresa o el desarrollo de todos en lo posible, bueno, deberían estar garantizadas las libertades de los primeros, ¿verdad? Primero que nada, habría que eliminar artículos o interpretaciones o cuestiones que no quedan muy claras siquiera si son una tipificación, ¿no? Como la hipótesis de tenencia no para consumo que hablábamos, o el suministro a título no oneroso. Bueno, ahí lisa y llanamente vuelan las interpretaciones, pero aparte de lógica penal, ese tipo de cosas no deberían aplicar cuando el destino de mi cultivo tiene una presunción de uso lícito, tiene una presunción de destino legal, ¿tá? Yo firmo y doy mis datos para eso. Eso no debería correr bajo ningún concepto. Como eso no pasa, lo que hay que hacer es eliminarlas. Hay que eliminar las cantidades, porque también hay una cuestión de inequidad entre quienes van a una farmacia y quienes van a un club. Esos son suministros individuales. Pero el autocultivo es ni más ni menos que el uso compartido en el hogar, y se permite solo uno. Entonces estamos limitando uno de los aspectos y estamos produciendo una inequidad, obviamente. En cuanto a la parte empresarial y de desarrollo, esa es una decisión política que se tomó desde un inicio, cuando se fue implementando la ley, y que este gobierno actual corrobora y afirma, ¿no? El desarrollo de los licitantes, tienen tipo un viajero de marihuana. O sea, hay un tipo que va por las farmacias tratándolas de convencer de que vendan marihuana. Y es el IRCA el que hace esa intervención, ¿verdad? Hemos visto también que hay publicidad de la marihuana en la farmacia y, sin embargo, la publicidad está prohibida. Bueno, si es un institucional o no es, si
entonces,
es legal.
Entonces
no
hay, una dualidad cuando se trata de empresas y cuando se trata de gente que tiene para consumo doméstico.
Obviamente, lisa y llanamente, con dinero, vos podés hacer lo que quieras. Pero si sos pobre, vas en cana. ¿Cómo te explicás? A ver, yo le explicaba a otro radialista muy conocido el otro día, que era, fíjate que es como si vos siendo un chef ponderado y alcurnia y reconocido, te pusieras a denunciar al flaco que vende empanadas en la Plaza Sereni. Pero voy más allá de esa cuestión, que es bien puntual, ¿verdad? De dónde parte y quién lo recibe, ¿no? En realidad la ley es la que provoca todo eso. Y después hay toda una acumulación, que ya la enumeramos, de procesos y nuevos códigos penales que conducen al fortalecimiento del prohibicionismo. Vamos arriba, somos una minoría, somos una cultura, creo que merecemos existir, no ser criminalizados, ¿no? O sea, en nombre del rédito político, en nombre de tener éxito en la carrera profesional, o lo que a vos se te ocurra, o porque capaz que sos un careta bárbaro y es lo que se te ocurre decir. Nos están castigando sistemáticamente, chicos.
¿Cómo está el tema del pedido por autocultivadores para que las regulaciones sean llevadas a cabo por el IRCA en lugar del Ministerio del Interior?
Bueno, es que corresponde, es lo que corresponde, ¿no? Ahí hay una dicotomía absoluta, hay un estado bipolar. Por un lado, supuestamente le damos para adelante a las empresas, en el caso específico del IRCA, en el caso de la Junta Nacional de Drogas, le damos para adelante a la marihuana en general y en lo posible regulación de todas las drogas, pero la realidad aparece en los 70. En cuanto a la aplicación de la política de seguridad pública y drogas por parte del Ministerio del Interior y por algunas fiscalías, ¿ah? No son todas. Pero aparte un marco legal que al fiscal o al policía que piense distinto no le permite actuar de otra manera. Queriendo o no queriendo, todo ese andamiaje, ese laberinto legal, lleva a que la persona, aunque piense que no, tenga que condenarte. Y después tenemos los que, bueno, realmente están convencidos de lo que están haciendo, mandando guachos de entre 25 a 35 años, trabajadores, padres de familia, por cuatro porros, o porque le regaló o le vendió porro a un amigo. Vamos arriba. Me parece que es inmoral. Me parece que hay que erradicar el prohibicionismo de las políticas públicas de drogas y permitir las libertades de la gente. A ver, todos tenemos papá y mamá. No es el Estado papá y mamá. Y menos si viene a zurrar, me dijeron Gallego, ¿verdad?
Bien, Julio Rey, integrante de la Asociación de Autocultivadores de Cannabis. Ya tenemos que ir cerrando la nota, pero te agradecemos mucho por estos minutos acá.
Gracias, Camilo. Si me permitís medio minuto, por favor.
Por favor.
No quiero dejar de hablar con lo que nos desayunamos hoy.
Sí, es verdad, es verdad.
Un procesamiento a una mujer en Canelones por ingresar marihuana en cárcel. Piden 5 años y medio. Sí, 5 años y medio es lo que piden. Concretamente. Creo que eran 50 gramos de marihuana prensada.
50 gramos.
1.000 pesos, vamos arriba. ¿Qué puede desestabilizar y bajo amenaza? Tenemos que parar eso también. Gracias.
Uh-huh. Bueno, totalmente. Julio, muchísimas gracias por estos minutos acá en Uniradio.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.